ciega, tiene que demostrar que sigue siendo ciega.
Claro.
La idea es eliminarlas. Sí. No hay ninguna voluntad de mejorar la inversión, mejorar el gasto. Che, quieren recortar y buscan excusas, en este caso de una crueldad sin límites. Hemos llegado a las 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Ahí está.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 en punto de la mañana. En La Plata el cielo está despejado. Según el servicio meteorológico, la temperatura 5 grados un décimo, humedad 100%. Se entregó otro de los dueños de la droguería suizo-argentina implicado en las coimas en discapacidad. Jonathan Kovalivker dio su teléfono sin la clave correspondiente y se puso a disposición de la causa. El empresario era buscado desde el viernes tras escaparse de Nordelta, donde la policía encontró las cajas de seguridad abiertas sin señales del empresario. Recordemos que en las últimas horas se conocieron nuevos audios del ex titular de la agencia de discapacidad, Diego Españolo, que mencionan a funcionarios clave como Sandra Petovelo y Federico Sturzenegger. Comenzó un nuevo paro de controladores aéreos. La medida de fuerza que realiza la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación es parte de un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria. Hoy la protesta es de 7 a 10 y de 14 a 17 horas, mientras que el jueves será en la franja de las 13 a las 16 horas y el sábado 30 la acción sindical se dividirá entre las 13 y las 16 y desde las 19 a las 22. En San Antonio de Areco sigue la conmoción por los cuerpos hallados en el interior de un auto. La principal hipótesis de la investigación es que se trató de un femicidio y un posterior suicidio del hombre. El auto apareció abandonado en las afueras de la ciudad.
Deportes.
Se completó anoche la sexta fecha del torneo clausura de la Liga Profesional con el empate en la Fortaleza y sobre la hora del anuncio de contra River 1-1. Recordando que más temprano Estudiantes le ganaba 1-0 al Docivi como local. El Central Córdoba de Santiago goleaba 3-0 a Belgrano y Vélez derrotaba en Mendoza Godoy Cruz por 2-0. Y Riestra como local superaba 3-0 a Sarmiento. El que manda en el grupo A es Estudiantes con 12 puntos. Lo sigue Barracas con 11 y tercero Central Córdoba con 10. Mientras que en el grupo B el líder es River con 12 unidades. Segundo Vélez con 11. Tercero también San Lorenzo con 11 puntos. José Goncalves, Informa Provincia.
2 minutos se pasaron de las 8 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado. Temperatura 5 grados un décimo. Humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita. Un planazo. Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8.03 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Nuestros oyentes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero en 2022, 2023, La Libertad Avanza se presentaba como un fenómeno novedoso, aire fresco en la política argentina, algo nunca visto, nunca propuesto, nunca implementado. Y en un año y medio de gobierno, su gran propuesta para las elecciones de medio término es kirchnerismo nunca más. Es decir, volvimos casi al 55. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta del aire fresco al viejo truco del antiperonismo? Vamos a tratar de indagarlo con Ernesto Semán. Ernesto es historiador, escritor. Y publicó hace un par de años un libro que me recomiendo fervorosamente, llamado Breve Historia del Antipopulismo. El antipopulismo o el antiperonismo peronismo, digamos, en estas últimas décadas, casi que precede al peronismo. Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿cómo le va?
Buen día.
Muy bien. Hicimos una investigación muy puntillosa sobre vos. No sabía que eras bostero.
Ah, bueno, sí, soy bostero. Es uno de mis rasgos más distintivos. Yo soy la nariz. De las primeras cosas que se ven.
Que se ven. Bueno, lo segundo lo había notado.
¿Está muy mal?
No, en absoluto. En absoluto, ¿no? Y acá, sin saber mucho de fútbol, soy riquelmista, así que bueno, en algún punto...
Ah, bueno, estamos en la misma página.
Estamos en la misma página. Ernesto, ¿cómo que te sorprendió este cambio, digamos, este pasar? Es cierto que La Libertad Avanza ya en la segunda vuelta, la campaña de la segunda vuelta ya focalizó sobre el kirchnerismo, el peronismo, pero ¿te sorprendió ese cambio de algo novedoso, algo donde Milei en su momento incluso criticaba al PRO, criticaba a Toto Caputo, criticaba el endeudamiento, y hoy volvemos, pareciera ser, no sé qué te parece, un producto más banal del antiperonismo tradicional, digamos?
Sí, hay algo de eso que es el producto de dos cosas, de los primeros años de gestión y lo que implican esos esfuerzos, entre comillas, esas decisiones tendientes a tratar de estabilizar la economía a altísimos costos sociales, que trae como consecuencias inmediatas los costos sociales, y supuestamente como consecuencias inmediatas la estabilización de la economía, y que te lleva a tener que construir enemigos a la medida del conflicto, ¿no?
Claro.
Pero me da la impresión de que también eso es una, y es algo común a los discursos antipopulistas, es también una cobertura táctica, digamos, de un planteo mayor. Me da la impresión, y puedo estar totalmente equivocado, que el gobierno de Milei y la organización política o cualquier tipo que tenga detrás sigue siendo, con todo eso, profundamente ideológica. Y sigue pensando, en este caso, alrededor del fantasma del kirchnerismo, del retorno del kirchnerismo, del pasado del kirchnerismo y todas sus variaciones que va a haber en los próximos meses, sigue pensando en un modelo de país específico, ¿no? No es solo un modelo contra, es alrededor de esa idea de desterrar al populismo, de dejarlo atrás, etcétera, etcétera. Hay una visión muy estructurada, como pocas en la transición democrática argentina, muy poco atada a conveniencias del momento. Dicho esto, lo cual sería bastante bueno, digamos, muy poco pragmática y muy fuertemente ideológica, muy ideologizada, por ponerle un tinte peyorativo, ¿no? Por la misma cuestión, saliendo del enfrentamiento entre populismo y antipopulismo, por la obsesión también común al gobierno de Macri, pensándolo bien, de avanzar hacia una apertura irrestricta de la economía en contextos internacionales que sugieren exactamente lo contrario.
Lo contrario, ¿no? Sí.
Esas son decisiones que obviamente tienen un impacto enorme y fuerzan a redefinir el perfil político inmediato, electoral, qué sé yo. Son decisiones muy marcadas por un ideologismo, ¿no? Una convicción de que eso tiene que ser así, alrededor de lo cual se atan un montón de decisiones más inmediatas y de intereses más o menos mezquinos y más o menos transparentes, digamos, que seguramente están presentes en cada crédito que se toma, en cada empresa que se cierra, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso hay una convicción muy fuerte de que efectivamente la economía tiene que ser abierta, aún cuando no puede haber economías abiertas en esta instancia. Eso es ideologismo. Y me parece que la impresión que me da es que el gobierno se adapta en su discurso, en la coyuntura, a la idea del antikirchnerismo como un formato renovado del antiperonismo y del antipopulismo, como medio, como parte de una estrategia más grande que sigue vigente, que es la de una Argentina libertaria, ¿no?
Sí, a mí me parece que el antikirchnerismo es lo que le quedó más a mano, porque en principio eran anticasta, después se fue achicando, porque en gran medida están gobernando, es un gobierno que está lleno del apellido Menem, que están acompañados, digamos, de lo que uno podría llamar la casta. Pero yo, la pregunta que te quiero hacer, Ernesto, en realidad, y me parece que es lo más difícil de comprender de este fenómeno, es el acompañamiento que pueden tener del electorado en un año como este. Vienen próximamente elecciones en Provincia de Buenos Aires, el 26 de octubre tenemos las nacionales. Sí. Digo, ese sentimiento de anti o ese enojo, esa decepción con la política que llevó a Javier Milei a la presidencia, ¿dónde puede encontrar un punto de quiebre? Porque uno puede llegar a comprenderlo en lo que fue la elección pasada, pero ahora la mayoría de los argentinos están endeudados y creo que se enteraron que son víctimas de este programa económico. Sin embargo, los números parecen darle bastante bien.
Bueno, pero ¿por qué lo entenderíamos, como bien dijiste vos, por qué lo entenderíamos mejor en la elección de hace 2 años que en esta?
Digo, no por el enojo. Pensemos un poco. Quizás por la decepción con el gobierno anterior, que había prometido mejoras en la calidad de vida, en los salarios, jubilaciones, claro, que no llegaron, que no se hicieron efectivas, ¿no?
O que no fueron todo lo profundo que la gente esperaba, o que se empeoraron con el tiempo, etcétera, etcétera. Me parece que quizás en eso hay dos cosas. Una apuesta a que la memoria de esas insatisfacciones siga vigente. Y la memoria de esas insatisfacciones no tiene que ver solamente con el porcentaje de deterioro del salario real o la forma en la que la escuela pública se presentó en tal y cual pueblo, sino el discurso político que situó todos esos déficits en un discurso de odio y de mucho enojo, ¿no? Entonces me parece que por un lado está eso, y por otro lado está, salvo que hagamos una revolución, tanto en la elección anterior como en la de 2019 y en la de 2015, la gente vota por las opciones efectivamente disponibles, no por las que uno imagina virtuosas, excelentes, hermosas. Viste, uno se sienta en la computadora y dice, viste, yo que soy medio reformista, me imagino, viste, un partido súper copado con parlamento que discute y va discutiendo cómo evoluciona el salario real y va achicando la brecha entre los más ricos y los más pobres. Sí, es un partido hermoso que no existe.
Claro.
Y nadie lo puede votar porque no se presentó nadie con ese partido. Y la gente vota entre las opciones realmente existentes en un contexto en el cual la como se vota y no se hace la revolución, el electorado que vota a Milei o que votó a Alfonsín o a Felipe González, a cualquiera, tiene diversos intereses. Yo estoy seguro que no, si a Milei le va bien y saca ponerse el 50% de los votos, el 45% de los votos, no hay un 45% de la gente que considere que Cristina Kirchner es un demonio o que considere que la economía debería ser libertaria. Es un conjunto, seguramente hay un núcleo duro de gente que tiene una ideología libertaria, seguramente hay gente que tiene esas ideas forjadas al calor de la experiencia que ha tenido su relación con el Estado, también habrá otros a los cuales eso le importa menos, pero en realidad odian al kirchnerismo, también hay otros que quizás tienen menos odio al kirchnerismo, menos odio al peronismo, pero tienen alguna situación de conveniencia en el distrito en el que están, alguna relación de lealtad con tal o cual. La heterogeneidad de quienes votan, ¿quiénes votaron a Alfonsín en el 83?, ustedes son muy jóvenes, pero la democracia argentina empezó en 1983 con Alfonsín y la sorpresa que se llevó el peronismo y buena parte de quienes opinaban en ese momento porque el candidato que venía de atrás supuestamente saca el 52% de los votos. 52% de lo electorado no era alfonsinista. Algunos les encantaba Alfonsín, otros eran radicales y lo odiaban a Alfonsín, pero iban a votar siempre al radicalismo, otros no les importaba nada, ninguna de las dos cosas, pero odiaban al peronismo, otros querían salir de la dictadura y les parecía que había un pacto. 750 cosas. Lo que cristaliza todos esos intereses diversos en una coalición, en una identidad, es el conjunto de el liderazgo y las palabras de quien ejerce ese liderazgo y las políticas públicas que respaldan eso. Entonces, el gobierno este, no sé cómo se llama, neoliberal, libertario, anarcocapitalista, lo que fuera, está apoyado sobre, tratando de volver a la pregunta, perdón que me hice demasiado largo, tratando de volver a la pregunta que hiciste vos, está apoyado sobre una base que puede tener elementos sólidos en cuanto al rechazo de la experiencia inmediata del kirchnerismo y en cuanto a lo que se entiende como lo que puede ser la experiencia libertaria, pero es un conjunto heterogéneo en el cual mucha gente, estoy seguro, va a terminar votando a eso porque no encuentra otras opciones mejores, competitivas y mejores, ¿no? Algo de eso me parece que es importante tener en cuenta para no caer en el discurso antipopulista de pensar que la gente vota a Milei porque es estúpida o porque está desesperada y arrinconada, entonces los pobres cuando están arrinconados y les tocan y no tienen guita, votan cualquier cosa, viste, a diferencia de los arquitectos, viste, o los historiadores que son mucho más lúcidos, entonces hay que tener mucho cuidado de no caer, porque hay muchos análisis y muchas veces uno mismo se siente tentado por aplicar ese mismo discurso antipopulista a los votantes de Milei, ¿no? Que está fruto de una situación complicada, corrida hacia votar opciones erróneas.
Y sin duda... ¿No? Sí, sin duda, vos mencionás a Alfonsín, quienes votaron a Alfonsín, no, absolutamente. Yo también tengo un ADN alfonsinista. El fracaso virtuoso, ¿viste? La derrota virtuosa.
Claro, exacto.
Pero quienes votaron a Alfonsín no eran mayoritariamente radicales, pero efectivamente Alfonsín había tomado, en determinado momento supo entender el aire de los tiempos y supo encaminarlo, digamos. Hay algo, sin duda hace un año y medio Milei lo entendió y también lo encaminó. Mi duda era más sutil, era el antipopulismo como refugio, como última trinchera. Volvamos, por ejemplo, mencionabas el 2015. En el 2015 no era acabar con nadie, no era exterminar a nadie, era la revolución de la alegría. Teníamos a un Macri que era con globos, era con Michetti, que decía, che, no vas a perder nada de lo que ya tenés. ¿Viste? Salgamos de la trinchera, respiremos, se terminó el enfrentamiento.
El Milei es el antipopulismo del hartazgo.
Claro.
Todo eso que está diciendo, el votante de Milei se duerme, dice, no, esto que está diciendo este hombre es lo mismo que dijo Macri.
Claro, exactamente. Y es más,
Irigoyen, Sarmiento, cualquiera.
Exactamente. Los trolls de Milei vomitan sobre eso, diciendo fueron unos tibios, son qué globos, qué sé yo. Pero quiero decir, había un sueño y la motosierra nos puede parecer una pesadilla, pero tenía algo de ensoñación. Decir, che, es un loco, puede ser un loco, pero hace falta un loco para romper esto y empezar algo nuevo y ser Alemania en 40 años, o Francia, o Irlanda, pues eso cambia también.
O El Salvador,
claro. Es Alemania con una escala en El Salvador o en Haití. Pero quiero decir, no era el sueño, no era terminar con el peronismo. Ya sea con globos, ya sea con motosierra, ese sueño no. Y ahora lo que yo veo es que, che, lo que te prometo ya no es ser que voy a destrozar el Banco Central, vas a cobrar en dólares. Es, che, estos ñatos nunca más, no vuelven más. Entonces, y que era lo que también prometía Macri en el 2019. 4 años después, en el fracaso, decía, che, ok, ni globo, ni revolución de alegría, ni voy a aumentar el sueldo, pero a estos los voy a exterminar. Entonces, mi duda es esa, che, ¿no es ese el antipopulismo hoy, circunstancialmente antikirchnerismo, no es la última trinchera, el último refugio?
Definitivamente, incluso para un movimiento como el mileísmo, como se quiera que se llame, que tiene esos componentes formales populistas, ¿no?
Claro.
De mostrarse informal, de encontrar un vínculo emocional entre el líder y la masa.
Exacto, sí, directo.
De
sí.
Construir una alternativa a las instituciones y a los partidos. Todo lo que en general se atribuye al populismo, de esas características formales, no lo digo peyorativamente, pero formales, que se le adjudican al populismo, él las contiene. Pero en América Latina, y en Argentina sobre todo, pero en el resto de América Latina, el antipopulismo es, junto a eso, un discurso profundamente histórico.
Claro.
Que tiene como sustrato, y siempre una vez que uno empieza esto, es cuestión de prender el reloj y ver cuántos segundos falta para que aparezca ese sustrato en la superficie, que es un discurso decadentista en el cual nosotros venimos a salvar a las masas de cometer el error de incorporarse al proceso de toma de decisiones de una forma que nos tire para atrás.
De acuerdo.
El apoyo al... En este caso la configuración es alrededor del kirchnerismo, pero como vos decís, eso aparece de forma recurrente en otros discursos, sobre todo en relación a Perón, pero también en relación al radicalismo,
sí,
en el periodo 1916-1930. El discurso es que las masas tienen que ser orientadas de forma correcta, porque Argentina está alejándose. Con una decisión incorrecta se aleja de un proceso de modernización que está ahí a la vuelta de la esquina. Y el proyecto libertario es un proyecto, no lo digo esto como ningún elogio, pero es un proyecto profundamente modernizador, que toma algunas de las ideas de lo que supuestamente es la idea de una economía moderna, en este caso planteándola como un conflicto con la democracia y no como una relación potencialmente armoniosa, como un objetivo. Todo lo que tire para atrás de eso es aquello que esta vez sí hay que dejar, claro, atrás. En eso es un discurso muy repetido, mucho más radical quizás que el que se presenta en ocasiones anteriores durante estos 40 años de democracia. Pero vos acordate, y yo me quedó grabado siempre eso, antes de la segunda vuelta, en 2017, una conversación entre el entonces presidente de Brasil, Bolsonaro, y el entonces presidente de Estados Unidos, Trump, en su primer mandato, en el cual Bolsonaro, ¿no? Imaginemos quién es, qué tipo de liderazgo es, Trump le dice: ¿qué podemos hacer por Brasil? Y lo que Bolsonaro le responde es: lo que podemos hacer es apoyar a Macri en Argentina, claro, para que no vuelva el populismo ya. Claro. Estos tipos, dos tipos que para la mitad de los cientistas políticos son el ejemplo del populismo, etcétera, etcétera, tenían mucho más claro que todo el mundo qué significa el populismo en América Latina. Como esa vuelta al pasado, en el sentido de proyectos que tengan cierta forma de inclusión colectiva, ciertos límites a la primacía de la propiedad privada sobre el resto de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ese ADN del antipopulismo en América Latina puede ser encarnado muy fácilmente y quizás lamentablemente de manera muy efectiva por aquellos que en las formas mantengan formas populistas o antisistema, que van a remarcar siempre la idea cronológica de la posibilidad de que las masas tomen un camino equivocado que nos vuelva hacia atrás y no nos deje llegar a ese momento que, como vos decías, en relación a Alemania, siempre está un poquitito ahí a punto de llegar. Un discurso que estaba aún durante en los momentos en los cuales el control sobre la política era total de parte del Estado, de parte de las élites, como fue durante la dictadura, ¿no?
Sí, es clarísimo. Siempre estamos a una pérdida de derechos del paraíso. Siempre estamos a un horror del paraíso. Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por llamar.
Conversamos con Ernesto Semán, escritor, historiador y autor, entre otros muchos libros, de Breve Historia del Antipopulismo, que recomiendo fervorosamente.
La realidad abrazadora.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
8.27, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, ahora en un ratito viene el informativo, pero después, ¿con qué temas vamos a volver?
Ahí vamos a hablar un poco del INDEC, vamos a hablar un poco de Marco Labaña, que apareció, tiene voz, dio entrevistas, Marco Labaña, se refirió, hay un ruido ahí con los indicadores de la inflación, porque claro, vos te preguntás, ¿qué pasa? Si a mí me aumenta todo, claro, la plata no me alcanza, y me están contando que la inflación viene a la baja. Bueno, hay que cambiar la metodología, y esto involucra, lucra darle mayor presencia a ítems que efectivamente hoy ocupan un mayor lugar en las cosas que pagás, ¿no? En lo que se lleva tu dinero. Por ejemplo, explicaba ayer Marcos Labaña, que salga el teléfono fijo y entre el teléfono celular, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se va a cambiar esto? Se va a cambiar después de las elecciones. Uh-huh. Hay una admisión de que se va a esperar para que no genere ningún ruido, a que pasen las elecciones para que después se den a conocer. Según el propio Marco Labaña, no hay mucha diferencia entre lo que va a ser el nuevo índice y el que tenemos actualmente. Eso lo vamos a ver cuando esté implementándose. Pero en un ratito hablamos de esto y hablamos de una encuesta que es muy interesante, que se pregunta cuánto la gente le cree al INDEC.
Ah.
¿Cuánto cree en ese indicador, claro, de la inflación que te dan todos los meses? ¿No?
Yo le creo al INDEC. El que no, quien no le cree al INDEC es la prepaga, quien no le cree al INDEC es,
claro,
alimentos, ropa. ¿Viste? Como decís, che, estos tipos no le creen al INDEC. Porque
hay indicadores. Yo recién mencionaba la telefonía celular o el paquete, digamos, que utilizás de TICS. El cable, el teléfono, internet. Y eso aumentó muchísimo y tiene un peso a fin de mes. Lo mismo mismo que quien tiene prepaga, o si tenés escuelas privadas, cuotas de escuelas privadas para pagar, o la energía que pagamos todos, bueno, el valor de las facturas se ha multiplicado considerablemente en todos los servicios.
Claro, pues efectivamente, dentro de la canasta del INDEC, los servicios ocupan un lugar menor, pero hoy los servicios son...
Sí, cuando no hay sobresaltos quizás no es tan notorio, pero en este momento el transporte,
sí, el transporte.
Lo que pagas en transporte.
Absolutamente. Bien, así que lo vemos después del informativo.
Dale,
porque ya son 8:30 de la mañana. ¿Y quién dice 8:30 de la mañana?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 6 grados 2 décimos, humedad 100%. Kicillof encabezará un encuentro con trabajadores, autoridades y referentes del sistema de salud. Será mañana en el camping de la UOM de Pilar. El encuentro, titulado La Fuerza de la Salud, busca expresar el rechazo a las políticas nacionales de ajuste y visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector. La oposición en diputados presiona para que se presenten el ministro de Salud y Karina Milei. Mario Lugones y el interventor de la Agencia de Discapacidad, Alejandro Vilches, se fueron citados a un plenario de comisiones convocado para este mediodía en medio del escándalo por coimas. Los legisladores también buscan que den explicaciones la secretaria de la Presidencia, el ministro Federico Sturzenegger y otros funcionarios mencionados en los audios de Diego Españolo. Maduro llamó a dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía de Venezuela. Será el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto ante el despliegue de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe Sur. Maduro convocó a anotarse a 4 millones de milicianos en todo el país en jornadas que tuvieron lugar el fin de semana pasado. Treinta y un minutos pasaron de las 8 de la mañana. El tiempo en Pringles. El cielo está despejado con bruma. La temperatura 3 grados 5 décimos, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. ¿Cauteriza la herida?
De la desinformación.
8:32 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. La gente la pide, la gente exige, la gente manda telegramas colacionados, fax, cartas, de todo.
Me gusta lo de los telegramas, está
sí,
muy bien.
Y colacionado, no me acuerdo qué era el telegrama colacionado, pero le pedimos a nuestros oyentes mayores de 80 años que nos recuerden
esa información.
¿Qué era un telegrama colacionado? Felicitas.
Hablemos de la cuestión de inflación. Les adelantaba recién que 7 de cada 10 argentinos desconfían la información del INDEC. Así de sencillo. 7 de cada 10 argentinos desconfía de la información del INDEC, consideran que las cifras que informa el organismo no reflejan con precisión la inflación y el costo de vida real. Este es un relevamiento que realizó una consultora, Centrixel. Del 67.4% de los encuestados se manifiesta en ellos una desconfianza hacia los datos del organismo estadístico, mientras que hay casi un 30% que confía en lo que dice el INDEC. Revela además que la credibilidad de las estadísticas oficiales están muy politizadas, funcionando como un reflejo de la alineación electoral que de un juicio técnico. Es decir, el que está acompañando a Milei, en este caso hay que prestar atención ahí a los números, estará de acuerdo con el INDEC, y el que desconfía de Milei, desconfía del INDEC. Entre quienes apoyaron a Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales, la desconfianza hacia el INDEC alcanza el 94,4%. Yo no sé si la consultora les aclaró clara, que Marco Labaña estaba durante la gestión que lo tenía Sergio Massa como ministro de Economía y sigue estando ahora, es el mismo, digamos, quizás cambien esos números. Pero bueno, en fin, en contraste entre los electores de Javier Milei, la desconfianza se reduce al 43,8%. Esa es la grieta, digamos, en cuanto a la confianza que genera o no genera el INDEC. Por otro lado, ayer habló Marco Labaña y se refirió a por qué no se cambian justamente la forma de medir la inflación. No se aplica por ahora porque, dice, hay que esperar que pase el proceso electoral. Son índices que siempre generan ruidos para un lado y para el otro. Por eso, según Labaña, hay que tener cuidado cuando se hace el lanzamiento. Reconoció que llegó al INDEC con Sergio Massa, se lo recordaron, se ve en la entrevista, y admitió esto, y que siguió en el cargo durante la gestión de Javier Milei. Dijo que son momentos muy sensibles. Estamos en un momento que no son los más indicados para hacer estos cambios porque son sensibles y estamos esperando un momento indicado para hacerlos. Admitió que tanto él como a los demás técnicos del INDEC les hubiera gustado implementar antes el nuevo modo de medir la inflación, pero que dice que terminaron los trabajos para su elaboración en marzo pasado y están esperando para implementarla. ¿Qué esperan? Y bueno, la decisión política, claro, obviamente, sí. Que alguien les diga a partir de ahora, pero fíjate, en marzo lo tenían listo para aplicarlo, ¿sí? Recién probablemente se aplique a partir de octubre en adelante. Vamos a ver.
Claro, pasado una fecha importante.
Así es. Las modificaciones fueron hechas sobre la base de datos del consumo del año 2018 y van a reemplazar la canasta actual, que se define con ponderaciones que habían sido establecidas en el año 2004. ¿Sí? Los ponderadores con los que se arma el número de la inflación habían sido seleccionados en el año 2004, más una actualización que se le agregó en 2016. Así que, bueno, esperemos a ver qué sucede con esto y si efectivamente a partir de octubre se anuncia el cambio en la metodología.
Muy bien.
La realidad abrazadora.
Esta semana aprovecha arroz 53 largo fino por un kilogramo 799 pesos, papel higiénico Campanita por 30 metros 4 unidades 849 pesos, y además este martes 26 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Fíjese el 25 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia, con capacidad de 46 y 55 litros. Podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La pasta del domingo, la alegría, y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. La realidad.
realidad abrazadora.
...8:39 de la mañana... ...ustedes saben que la historia es circular... ...hace unos días lo teníamos a Diego Ruiz Díaz en Aeroparque... ...cubriendo un paro... ...de personal de aeronave... ...no, personal, no me acuerdo exactamente...
...controladores aéreos...
...y ahora lo tenemos a Diego Ruiz Díaz en Aeroparque... ...cubriendo un paro... de controles aéreos. Es el día de la marmota, no sabemos cómo sacarlo de ese día infinito. Diego Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Lo saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Sí, así es. Este nuevo paro de controles aéreos hasta las 10 de la mañana, empezó a las 7, y complica muchísimo lo que tiene que ver con los vuelos que salen, no los que llegan, ¿eh? La gente que llega a Aeroparque lo hace de manera normal, sí los que tenían que salir en este horario, complicadísimos algunos porque... Estuvimos hablando con gente que venía, por ejemplo, del sur de la Argentina, hace combinación aquí en Buenos Aires y se va para el norte o distintos lugares, ¿no? Realmente se complica muchísimo. En algunos casos reprogramando vuelos para varios días, en otros casos con suerte, podemos decir con suerte, de algunas horas de estadía en Buenos Aires. La mayoría sin ningún tipo de resarcimiento por parte de las empresas, ¿no? Pero vamos a hablar con la gente, si les parece.
Sí.
A ver qué nos dicen, qué opinan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Vamos a ir para la provincia. Ustedes... ¿Están reprogramando el vuelo? ¿Cómo es la situación de ustedes en particular? ¿A dónde iban? Contame.
Sí, estamos con el problema de la reprogramación de los vuelos. Venimos desde Comodoro, teníamos vuelo a Jujuy.
¿Tenías hacer combinación aquí en Buenos Aires?
Sí, con
combinación. ¿Cómo tenías el vuelo?
Teníamos vuelo a las 9 de la mañana.
¿Medio del paro de controladores aéreos?
Sí, a las 7, tenían que estar llegando.
¿Qué te dice Aerolíneas Argentinas o otra empresa?
Nos dijeron que otra empresa, que son los controladores, no tiene nada que ver con Aerolínea.
No, ¿qué empresa, por qué empresa viajaba?
Aerolínea.
¿Qué te dice la empresa? ¿Cuándo reprograman el vuelo o cancelaron?
Nos llevan pasajes para mañana al mediodía, recién.
¿Y van a poder pasar noche en Buenos Aires? ¿Le pagan la noche?
No sabemos, estamos en eso todavía. ¿Están
peleando eso, digamos?
Sí.
¿Tienen que pasar la noche aquí entera?
Sí, tenemos que pasar toda la noche acá en Buenos Aires.
¿Recién mañana al mediodía?
Mañana al mediodía, recién.
Explicadísimo, ¿por qué? ¿Porque tienen por trabajo, tienen que llegar en horario? ¿Cómo es la situación?
Estamos saliendo de descanso y queremos llegar a casa a ver a la familia y bueno, perdemos un día de descanso, digamos.
Porque, o sea, un día, digamos, que tenían para descansar, lo tienen que pasar aquí en Buenos Aires.
Exactamente, lejos de la familia, porque teníamos 14 días de trabajar y...
¿Qué trabajan, perdón, en Comodoro, en el área de petróleo?
No, en minería.
Y ahora, digamos, ustedes tienen que ir a Jujuy, ¿cuánto tiempo están en Jujuy?
14 días igual.
Pues
vuelven. Y volvemos después de nuevo.
A trabajarlo.
Bueno,
muchas gracias. No. Tengan suerte, ¿eh? Queremos que le paguen la noche, ¿no? ¿Cuántos son más o menos que trabajan en la misma empresa?
Somos 35 personas.
¿Y están viniendo, que vinieron aquí a Buenos Aires?
Sí, que venimos de acá.
¿Van para Jujuy?
Vamos a Jujuy.
Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que tengan suerte, bueno, esta gente que tiene que hacer combinación en Buenos Aires, tres días. Son también gente que venía de Chubut, hacía combinación también aquí en Buenos Aires, iba para el norte de la Argentina. Bueno, complicada la situación, ¿no? Si les parece, seguimos hablando con gente. También lo que les tengo que decir es que el paro este de controladores se va a terminar el próximo sábado. Va a haber también unas horas de paro, pero bueno, lo cierto es que es la medida que han tomado después de la conciliación obligatoria. Lo hablábamos el viernes, ¿se acuerdan que dijimos? Y una conciliación obligatoria, se terminó, y los controladores están reclamando a nivel salarial y también a nivel de que hay algunos despedidos que quieren ser reincorporados. Pero bueno, vamos a hablar con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos siempre en la radio. ¿De reprogramar el vuelo? ¿Cómo es la situación de ustedes?
Sí, estoy esperando hasta las 3 de la tarde que sale a Bariloche un vuelo.
¿A qué hora tiene que viajar?
A las 3.
Ah, usted viene temprano al aeropuerto.
Vinimos como 6 horas anticipado de Paraná.
¿De dónde viene?
De Paraná.
Ah, está bien. Vino, digamos, en auto movilizado esa mañana.
Operativo de Paraná a Susana y de acá lo vamos a pedir 8 por vuelo.
Está bien. Bueno, le dijeron que el vuelo sigue en ese horario normal porque hay reprogramaciones.
Hasta ahora va bien.
Bueno, esperemos que tengan suerte. Gracias, ¿eh? Vamos a seguir molestando a la gente que está aquí esperando en el aeroparque. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, señora. Estamos yendo con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted está esperando el vuelo? ¿La reprogramaron?
No. Yo llegué bien y hasta ahora. A la una.
Ahora
estoy bien.
¿Un tiempo viene el aeroparque?
Sí, pero vengo de Mar del Plata. Así que...
¿En qué viene, digamos? ¿En micro?
Viene en micro, sí.
¿Vino acá de Retiro?
No, me vine en micro desde Mar del Plata a Aeroparque.
Ah, directamente en micro.
Sí, Sí, hay una empresa que se llama Mar del Plata, que es muy conocida, que viene de Mar del Plata y Aeroparque.
¿A dónde viajan?
Yo voy a Madrid a ver a mi hermana y a mi mamá.
¿Aeroparque sale a Madrid?
Sí, porque yo salgo de Aeroparque y hago vía Chile.
Santiago de Chile y después de ahí a Madrid.
Bueno,
pues,
es
largo,
¿eh? Con tranquilidad, con esperanza, Diego. Muy bien.
Acá la conectamos a la señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Tiene reprogramado el vuelo? Cuénteme un poquito. ¿No me quiere contar? ¿Está reprogramado o no? ¿Eh? Acá con sueño. Hay gente con sueño, chicos.
Ojo, la entendemos. Nosotros también.
Sí, yo también le diría,
Pero
a mí también me reprogramaron. ¿Se acuerda que el viernes le dije que tenía que viajar a Paraguay?
Sí, y no.
Con unos australes que tenía ahí, unos morlacos que tenía juntados para...
Acá con Felicita le dejamos un sobre con Lecop.
¿Me dejó un 3%?
Le dejé 3% el Lecop. Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Diego Ruiz Díaz en Aeroparque, paro de...
Controladores.
No me sale.
Lo tenés negado.
Lo tengo negado.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8:46 de la mañana, tramo final de Napalm. Ustedes saben que nuestros colegas serios están haciendo un trabajo formidable, un trabajo increíble. Casi todos han huido, pero quedan los pilares, los ineludibles, los imprescindibles. Y vamos a arrancar primero por el Pauta Fantino, personaje entrañable de la picaresca mediática local.
Yo soy amigo de Javier Milei. Y quiero que le vaya bien a Javier Milei, se lo digo a ustedes tres mirándolos a los ojos. Yo quiero que le vaya bien a Javier Milei. Pero si hay un hijo de recontra mil puta que tocó un mango, que vaya a Guantánamo y que le tiren maíz como las gallinas al sol.
Perdón, ¿y si es la hermana también?
Yo quiero que a Javier le vaya bien. Sea quien sea, Vivi. Porque todo gobierno...
¿Pero y si es la hermana?
No, pero a ver, Vivi, el que sea, Vivi. Ahora, yo creo que Javier, yo confío en Javier. Y yo veo como Javier...
¿Confías en la hermana?
Escúchame. Yo veo como Javier confía en la hermana. Y si yo veo que Javier confía como confía en la hermana, confío en la hermana. Yo, pero no es transitivo tampoco, ¿eh?
Obvio.
Ey, mírame, no es transitivo. Yo le creo a él. Poné las manos en el fuego. No, esa es una... Yo no respondo a ese tipo de cosas.
Igual confianza
yo
tengo ciega confianza, es un montón.
Yo tengo confianza ciega en Javier. Javier no te va a tocar un mango. Muchos libertarios me identifican con Javier. Yo confío en Javier. Confío en Javier. Ciegamente en Javier. Pero también lo saben, llega a haber uno que chorea o que mete el dedo donde lo tiene que meter, yo le meto 73 balazos, no literales, por neura, lo quemo. Bueno, lo quemo vivo, boludo, porque yo le tiré la lengua española para que venga el chabón y cuente y no contó.
Esto es maravilloso, es una rogel de asombro, no sabemos por dónde empezar. Primero es, yo confío en Milei, yo confío en Javi, Javi confía en Karina, entonces confío en Karina, pero esto no es transitivo.
Sí, estamos todos un poco confundidos, Alejandro. Aparte, me gusta eso de cómo abrió el paraguas, yo lo invité a Española para que cuente, le quise tirar la lengua, o sea... No es que le estaba tirando ningún metamensaje, ni había nada raro, sino que estaba tratando de que él cuente, aparentemente.
Pero además, yo confío ciegamente... ¿Cómo hacen confiar ciegamente en un presidente? Es como si yo confío ciegamente en el CEO de Coca-Cola.
Porque
¿cómo
dice
vas a confiar
amigo,
ciegamente?
Es una cuestión de amistad.
Claro, pero es genial esto. Che, sos un político, sos un periodista político en principio, y tus análisis se basan en tus creencias, en decir, mira, él no es chorro. Pero además es... Este es su gobierno, hay una responsabilidad política.
Sí.
No es que es su gobierno. Hay un ñato que denunció a través de audios, denuncia coimas y lo apartan. Eso es, che, no me daría del todo confianza una cosa así. Pero me fascina, de nuevo, me fascina la idea de confianza ciega y que además siempre... Ojo, le pasa a todos los periodistas independientes, a políticos y a partidarios, como Feynman, que pide la renuncia de funcionarios, de alrededor, siempre protege al presidente. Sí. El presidente no sabía, así como es un titán, es un gladiador de pectorales desinflados con papota, no sabe nada de lo que ocurre en su gobierno. Pero bueno, vamos a pasar a otro imprescindible, el imprescindible. Es mi permitido, me refiero a Luis Majul. Luis, te aprovecho para saludarte. La tarea que estás llevando a cabo es maravillosa. Esto lo pescamos en las redes y es un gran momento.
Habíamos anticipado que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, venía a nuestro programa. Evidentemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, probablemente por una sugerencia estratégica al gobierno, no quiso entrar al programa, estaba citado 20-30, como habíamos acordado. Yo respeto las estrategias de todos los gobiernos, pero como yo no formo parte de la estrategia de ningún gobierno y tengo muchos años en esto, le digo que no está bien lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se lo dije a él, él lo aceptó, se fue con su equipo. Las estrategias de los gobiernos nunca tienen que estar por encima de lo que se acuerda. Y si no, no hubieran anticipado nada y yo no lo ponía en la promoción, porque creo que eso tampoco se hace.
Esperando.
Como, amor ya no es mi amor.
No, terrible, terrible lo que le hicieron.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo, le dijo al oído. Trató.
Pobre Martín, arrancó temprano. Se arrancó fue a una temprano. Entrevista con Laje, estaba como muy tenso en la entrevista, no la pasó bien. Ya era muy tarde, 20:30, ¿quién tiene ganas de ir?
Pero en esta, yo estoy con Luisito. Porque, che, se le fueron todos del canil. No quedó un periodista serio en los caniles de Olivos. Todos se rajaron. Se rajó Johnny Viale. Johnny Viale dejó el barco. Claro. El pelado Trebú, que está ahí, que no sabe. Las jaulas de La Nación Más le piden respuestas al gobierno. Y lo tenés ahí, a Majul, impertérrito, bancándose la parada. No se le puede hacer una cosa así. Estamos, Luis, estamos con vos. Desde Napalm, toda nuestra solidaridad. Y este amor no es tu amor.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos. Y simplemente pasa que tengo ganas de verte. Y simplemente pasa que...
Algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío. Algo para poder tapar mi gran agujero espiritual.
Buen día, napaleros. Como dice el refrán, la ley dice lo que el juez quiere que diga. Es bueno para engancharse y decir que si hay un poder que de alguna manera, por acción directa o indirecta, u omisión, ha sido cómplice de este proceso de devastación que estamos padeciendo, ha sido el Poder Judicial, particularmente a partir de su brazo armado, que es el partido judicial, desde la persecución política, desde el sostenimiento de presos políticos, desde el incumplimiento de leyes y normativas básicas, el Poder Judicial en conjunto, con toda la injusticia que la generalización lleva, ha sido de alguna manera cómplice de este proceso. Con lo cual, las expectativas del futuro y de los procesos de esto que se está destapando me generan algún tipo de duda. Buen día, Claudio.
Buen día, Claudio. Sí, dudas es lo mínimo que genera la justicia federal.
Buen día, Napaleros. ¿Cómo le va? Carlos de Berazategui. Kirchnerismo nunca más, dice el presidente de la Nación. Y en la boleta principal diputado tiene a un narcotraficante y la armadora política es una coimera. Es increíble. Por Dios. Abrazo grande.
Un abrazo. Yo creo que los que dicen kirchnerismo nunca más o basta de peronismo, son los grandes motores del kirchnerismo y del peronismo en este bendito país. Es decir, son los que generan el pedido social por la vuelta del peronismo.
Sí, muy probablemente. Pero bueno, sí. No, me quedé pensando en la armadora, en la lista. ¿Kirchneristas no hay?
No.
Hay que revisar, parece que no.
Parecía que sí, hay que revisar. Bien, felicitas.
Hablemos un poco de Jonathan Kovalivker, el presidente de la droguería suizo-argentina, investigado por el escándalo de las coimas en Andes, porque se presentó a Comodoro Pi, viste, que no lo habían encontrado,
no.
Lo contamos hoy temprano, se fue en su auto, entregó su teléfono que va a ser analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, la DATIP, que depende del Ministerio Público Fiscal. La justicia lo buscaba desde el jueves pasado, querían su celular, efectivamente. Cuando la policía allanó su casa en el barrio La Isla del Nordelta, él ya no estaba. Con el paso de las horas, el escándalo por los retornos que salpica Karina fue ganando terreno en los medios y finalmente se presentó en Comodoro Pi acompañado por su abogado Martín Magram ante la Fiscalía de Franco Picardi. Tres días después, ¿qué pasa?
¿Qué pasó? Uno, a veces
¿borraste
me pasa.
Un mensaje? ¿Qué claro. pasó ahí en el teléfono?
Bueno, o podría ser la gran Milman.
Compró otro.
Te traje uno nuevo, haz lo que quieras.
Puede ser. En paralelo, el juez federal Sebastián Casarelo solicitó el bloqueo de las cajas de seguridad de Diego Españolo, de Daniel Garbellini y también de empresarios vinculados a la droguería suizo-argentina. Ahí está Jonathan, su hermano Manuel y el padre Eduardo Kovalivker. Este pedido fue enviado al Banco Central de la República Argentina justamente para preservar que puedan servir como pruebas. Así que veremos cómo avanza la causa en estas últimas horas, o en realidad desde la semana pasada, la verdad que se movieron bastante rápido. Vamos a ver si sigue con esa celeridad. Y después hay un dato que está generando alguna preocupación, que es la caída en el índice de confianza en Javier Milei. Viste que ahora todo es, bueno, ¿qué pasa con las encuestas y qué nivel de daño tiene estas denuncias, este escándalo?
¿Ya empezaron a medir el...?
Sí, hay diferentes mediciones. Yo voy a citar en este caso al indicador del Torcuato Itela, que ya le había dado mal en algunas circunstancias. El índice cayó a su peor nivel desde que asumió, pero este sondeo que realiza el Torcuato Itela fue realizado antes del escándalo por los audios, ¿sí? La confianza de la ciudadanía en el gobierno se desplomó, alcanzó su punto más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Este índice elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, con trabajo de campo de Poliarquía Consultores, fue del 2,12% puntos sobre un máximo de 5. Es decir, se mide del 1 al 5, está en 2,12 y esto es una caída del 13,6 respecto a lo que había sido en julio y del 16,5 en términos interanuales. La baja interrumpió una estabilidad que se venía dando en estos últimos 4 meses. Está, como decía recién, 16,3 por debajo del mismo mes de 2017 durante la gestión de Macri. O sea, tiene peor en este momento indicador de confianza Javier Milei de lo que tenía Macri en su momento, ¿no? En la misma instancia de gobierno. Y 14,3 por encima de agosto de 2021 en el gobierno de Alberto Fernández. Peor que Macri, mejor que Fernández.
Mejor que Fernández, bueno.
Sí.
Macri en el 2017 fue un gran año. En cuanto a redistribución, fue lo que ellos mismos decían, su año kirchnerista, de inyectar, digamos, impulsar el consumo, etcétera. Con lo cual, llegó a las elecciones de medio término en una situación mejor, digamos, de la que había arrancado su gobierno. Milei es al contrario, está llegando en condiciones...
Sí, ¿no? Y no hay ninguna perspectiva de que vaya a inyectar dinero ni mejorar la situación, no es algo en lo que crean y no lo van a hacer. ¿No?
De hecho, lo único que nos están prometiendo es kirchnerismo nunca más. Así que bueno, veremos. Se nos ha terminado el programa.
Increíble.
La pasamos tan bien. Gracias, Felicitas.
Gracias, Ringo.
Gracias al señor Martín Gómez en la operación, a Pablo en la técnica, a Ceci Claps y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes, al amigo Fieras, que estamos persuadidos que nos está escuchando, le pedimos encarecidamente que no toque botón, no cambie de dial, ya llega, es un montón con el señor Andrés Lavacelli y a Yelena Verdini.